Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Bienvenidos a Red Infancias. Arrancamos este 2019 de una manera muy especial, con un intelectual transformativo y con uno de esos que nos gusta, que está en la casa, que nos conversa significativamente a diario y con el que podemos discutir. Hoy estamos con Yesenia Escobar en el estudio y para nosotros es importante tenerte. Después de mucho tiempo de pedirle una entrevista a Yesenia, hoy Yesenia no la concede. Y ustedes se preguntarán, para quienes no la conocen, ¿quién es Yesenia Escobar? Hola, Yesenia.
Hola, Mari. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar aquí en Red de Infancias. Y bueno, sí, no se nos habían dado los tiempos, pero bueno, estoy muy feliz de poder acompañarlo finalmente. Pues Yesenia Escobar es, ante todo, pues un ser humano que trata todos los días de ser cada vez un mejor ser humano. Soy una mujer negra, una mujer que trabaja por la educación, que trabaja por el arte, por la cultura, muy orgullosa de mis raíces afrocaribeñas, barranquilleras, amante de la música, del mar, de las cosas bonitas de la vida y pues dispuesta a dar mucho de sí mismo para todas las demás personas.
Bueno, pero Yesenia tiene más títulos que una librería. Y eso hay sí que nombrarlo, Yesenia. Entonces, cuéntanos, académicamente, ¿Yesenia es...?
Bueno, yo soy licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad del Atlántico. Tengo una especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria. Soy magíster en Estudios Literarios de la Universidad Nacional. Y pues recientemente me gradué de abogada en la Universidad de la Gran Colombia. Y actualmente estoy haciendo una especialización en Gestión Pública en la UNAD.
A mí me encanta conversar con Yesenia también por eso, pero sé que no es lo único a lo que te has dedicado, aunque pareciera que Yesenia se lo dedica a estudiar. No sé cómo hace esta mujer, pero sus días de 28 horas.
Sí.
También escribes, también recitas, también de todo, Yesenia. Cuéntanos un poco de tu experiencia en general como escritora.
Bueno, yo la experiencia de escritora la tengo desde muy niña y por lo tanto muy ligada a mi vida, entonces la combino con muchísimas otras cosas. Entonces, por lo general escribo poesía, porque digamos que desde muy joven me he dedicado a la poesía, pero también escribo narrativa, sobre todo narrativa infantil. Me gusta mucho porque creo que algo que los seres humanos olvidamos es preservar el niño o la niña que llevamos dentro. Yo procuro que esa niña no se muera, entonces siempre me ha gustado leer literatura infantil y escribir para los niños, porque bueno, como soy docente, creo que también a través de la literatura uno puede encantar y lograr mover mucho las fibras de los niños y que reconozcan esta realidad que nos rodea. Entonces yo escribo mucho para ellos también. Escribo poesía infantil, escribo literatura infantil como narrativa. Escribo también teatro. Muy pocas personas saben que yo escribo teatro, pero yo estudié 2 años de teatro en la Escuela Distrital de Artes de Barranquilla y fui directora de un grupo de teatro. Entonces, como directora, me di cuenta que era importante también escribir piezas teatrales y entonces he escrito también algo de teatro, pero más que todo he dedicado a la línea infantil. Creo que, bueno, sí tengo pensado más adelante escribir cuentos, novelas, que ya tengo algunas cosas, pero en este momento estoy concentrada en trabajar para los niños.
Bueno, hay uno, nosotros sabemos que estás próxima a lanzar algunos de tus libros, ¿cierto? Sí. Algunos de esos libros de narrativa infantil, pero devolvámonos un poco y hablemos un poco de la poesía infantil que ya está publicada, ¿cierto? Y qué haces en un momento para el ministerio.
Sí, bueno, cuando el ministerio escribió o decidió sacar la literatura de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, dejó un tomo para las mujeres poetas afrocolombianas y allí, digamos, escribí algo de poesía, pero el trabajo más importante que he hecho publicado para literatura infantil es una cartilla de primera infancia que se llama Mamá Bo, que esa nos la publicó la Secretaría Distrital de Educación y hace parte de la caja herramientas de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el distrito. Entonces Mamabó es un, yo lo pensé como un cuento ilustrado y bueno, no pensé que fuera a tener esa trascendencia. Es una historia muy bonita en la cual una abuela y su nieta, por eso se llama Mamabó, la palabra bo en portugués es abuela, se reúnen al momento del peinado. El peinado es un momento de encuentro entre las dos para afirmar sus afectos y también para la abuela transmitirle ese legado que tiene de generación en generación, esas historias de sus ancestros, de su vida, en este caso del rey Benco Piojó, que fue uno de los libertadores de las luchas de la esclavitud, uno de los más importantes que tenemos en la historia colombiana y que muy poco lo conocemos. Entonces ella le cuenta la historia de Benco Piojó y su hija y todo eso, y además de contarle pues la importancia de nuestro cabello en las luchas políticas, también le canta y le cuenta de la hija del Cimarrón, que era Orica, y entonces ella también quiere ser esa princesa guerrera como la hija de Benco Piojó. Entonces es un momento muy bonito porque habla de la estética del cabello afro, habla de la importancia de los abuelos y de las abuelas en esa relación con los niños y con las niñas, y bueno, la importancia del peinado y de ese momento de encuentro para que no se pierda ese lazo de identidad y de familia. Entonces, y Mamabó, aunque es una historia, está como narrado como en forma de poesía. Entonces comienza el cuento: Mamabó, Mamabó, peine mis trenzas como un caracol. Soy un sol, corona en flor, peíname y canta mi linda canción. Mamá me ama un montón, peina mis trenzas y canta mi canción.
Bueno. No, estoy aquí deseando que ustedes pudieran ver mi rostro de impresión, porque además Yesenia nos adentra un tema muy importante y es esa conversación que a veces no tenemos sobre los pocos referentes del niño o la niña afro dentro de la literatura infantil. O sea, uno se queda con Machado, uh-huh. Y yo personalmente entonces conozco tus textos, de los que hablaremos un poco más adelante, pero no conozco más. Entonces, Yesenia, digamos que en tu profundidad, en tu investigación y en lo que tú conoces para escribir de sí mismo, porque uh-huh. tú lo dices, ¿no? Yo combino mis textos con mi propia niña. Uh-huh. ¿Tenemos más referentes?
Bueno, tenemos una referente muy importante que es Mari Grueso, que es una escritora nacida en Guapi, en Chocó. Y ella tiene un texto maravilloso que se llama La Muñeca Negra. Digamos que Mari también empezó como yo escribiendo poesía y un poema de ella se terminó convirtiendo en el cuento de La Muñeca Negra. Y tiene ahora otros como La Niña en el Espejo, como La Cucarachita Mandinga, ¿sí? Y una colección de cuentos que se llama Pelito de Chacarás, creo que es que se llama la colección. Y es, digamos, una de las pocas escritoras que hay aquí en Colombia para literatura afroinfantil. Están desde la Convergencia Zenoa también, que tienen unos cuentos que son Leilani, son historias contadas por la infancia afrocolombiana. Esas están incluso también en audio y se pueden encontrar por internet. Y bueno, ahí están los referentes africanos que nos llega como Malaika, que es un texto, aunque es escrito por un colombiano, ¿no?, radicado en Cali. Que sí. Es Lizardo Carvajal.
Lizardo Carvajal del
Uabux. Sí, del Uabux, sí, que tiene, bueno, Malaika. Y también tenemos, bueno, todas las historias de Kirikú y la Bruja. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, María Teresa Ramírez, que también es escritora, tiene unos textos en palenquero y en español, que también, digamos que son textos para literatura infantil, pero no tenemos muchos, y por eso digamos que mi trabajo busca no solamente contar la historia, sino que los niños y las niñas afro se vean representados en la literatura, en las historias que están leyendo.
Sí, bueno, esto, es decir, me parece maravilloso que no lo pensemos, no lo preguntamos, porque nuestras aulas son sumamente diversas y nosotros homogenizamos casi desde tantos aspectos que la literatura nos abre ese campo de, oye, toquemos esta puerta, que es que somos diversos, somos distintos. O sea, nuestra normalidad, nuestra cotidianidad es ser diferente. Vamos a seguir hablando con Yesenia después de este corte comercial.
Ah. Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Volvemos con preguntas, con ganas de seguir escuchándote, de seguir escuchando estas historias. El cabello.
Sí.
El cabello es algo con lo que a veces en primera infancia no evidenciamos todo lo que es posible desde el cabello. Entonces, alguna vez, en una ocasión, una practicante me dice toda enfurecida, es que me pidieron que peinara a esa niña. Y yo le decía, entonces yo me decía, pues yo he estudiado tantos semestres y peinarla. Yo le decía, peinarse es una oportunidad de conectar con el otro, porque es una suavidad o un dolor tremendo. ¿Qué te inspira en mamá o a que sea el cabello? O sea, el cabello, claro, es emblemáticamente un signo de lucha y de resistencia en la comunidad afro. Pero creo que de eso tenemos que aprender todos. ¿Qué te hace a ti inspirarte en que mamá o peine a esa niña?
Bueno, como te digo, todo tiene que ver con mis propias vivencias. Y yo cuando niña sufrí mucho por el tema de mi cabello porque lamentablemente en nuestra sociedad nos han enseñado que hay una sola forma de estética y entonces es la estética blanca, el cabello liso, el cabello, bueno, digamos que largo, y para el cabello corto, para el cabello afro, no hay como muchas opciones sino alisárselo, ¿no? Entonces, cuando uno está tan niño, entonces los adultos no saben cómo manejar eso porque digamos que ellos ya están acostumbrados a la alisar y vaya. Pero con uno es la cuestión de hacerle las trenzas, hay que tener tomar ese tiempo. Mi abuela lo tenía, el tiempo. Y se sentaba conmigo y me contaba y me cantaba y me peinaba y a mí me encantaba eso. Pero cuando estaba con mi mamá no era lo mismo. Entonces mi mamá se desesperaba con mi cabello y me lo cortaba. Yo de niña viví con el cabello corto muchísimo tiempo y peleaba mucho con mi mamá y lloraba cada vez que me iban a cortar mi cabello porque yo quería que me creciera, quería tenerlo largo también. Entonces, cuando en la medida en que fui creciendo, entonces era también ese mismo estigma todo el tiempo de los apodos sobre el cabello. Una frase que era común de todo el mundo era peínate. Peínate, todo el tiempo era peínate y yo como que yo no estoy despeinada. Es la frase que dicen por ahí es que mi cabello tiene libertad de expresión. Entonces, sí. Entonces ese peínate todo el tiempo era como una afrenta contra mi cabello. Cuando crecí, cuando fui adolescente, pues hice lo que hace todo el mundo, alisarme mi cabello. Pero nunca estuve contenta con tener que estar en ese proceso permanente del cepillado, del alisar, que las raíces, que el retoque. Y yo dije, no, yo odio ese cabello alisado y me toca tenerlo por la fuerza. Cuando llegué aquí a Bogotá, que descubrí como todo este tema de los movimientos de las comunidades afro y demás, entonces fue una forma de reivindicar esa identidad. Me corté todo el cabello que tenía alisado y me dejé mi cabello crespo natural y dejé que fuera creciendo hasta el día de hoy. No he vuelto a alaciarme el cabello. Pero entonces detrás de mí vinieron mis sobrinas. Y comenzaron a sufrir lo mismo que yo había sufrido cuando niña, sobre todo la mayor, que es la que tiene el cabello más crespo. Y entonces decidí escribir una historia para ella, para que ella se sintiera orgullosa de su cabello y no pasara por todo ese mismo proceso que yo tuve que pasar. Entonces fue un regalo para ella también escribir Mamamoo, y hasta ahora ella tiene 16 años y nunca ha pensado en alisarse su cabello.
Y yo creo que ella y muchísimas niñas. Es decir, si bien tú cuentas la historia desde, digamos, que todo ese conflicto ha generado, yo personalmente tenía el cabello muy liso cuando era pequeña y eso hacía que tuviera muchos piojos. Y mi mamá también se desesperaba con el cabello porque, aparte, yo amaba jugar y odiaba sentarme media hora que me peinara. Sí, porque mi cabello era hasta la cola y largo, entonces mis tías jugaban a que yo era la muñeca de ellas, porque pues digamos que yo era pues más o menos del tamaño de una muñeca, porque pues ustedes, los que no me conocen, soy más o menos de la altura de una muñeca, muy chiquita, Y pues efectivamente, o sea, hay una conexión con el cabello que a veces desconectamos en nosotros mismos y que nos ayuda a conversar y sobre todo que nos da un lugar como mujeres, ¿sí? Sea largo, sea corto, cuando es mío.
Sí, claro.
Es que establece ese lugar de mujer, ¿sí? Cuando es mío, o sea, si lo quiero corto, si lo quiero largo, si lo quiero afro, si lo quiero liso, es mío. Exacto. Cuando puedo decidir sobre él. Porque es de hecho uno de los primeros puntos que nos pone a conflictuar con nuestro propio cuerpo. Uh-huh. Y el peínate.
Ese peínate, sí, es como la autoridad del otro sobre tu cuerpo. Entonces, el llevar mi cabello, además que yo lo llevo el afro alborotado todo el tiempo, ¿no? Y es también una forma de decir, pues, aquí estoy yo, es mi identidad y nadie manda sobre ella. Entonces, digamos que el cuento también ha sido muy bueno por eso, por la forma como empodera, ¿no? A las niñas y a las mujeres que deciden llevar su cabello al natural, como es.
Entonces, hablemos de otro tipo de empoderamiento que también trabajas en tus otros textos. Hay un texto que yo amé, sobre una niña en problemas.
Ah, sí.
Entonces, cuéntanos un poco de eso.
Sí, la niña en problemas que casualmente ya lo tenemos listo con las ilustraciones. Va a salir en manera de álbum ilustrado para ahora, para abril. Entonces, lo vamos a tener en la Feria del Libro. Va a estar disponible en varias librerías, no sé si se podrá decir el nombre, en Panamericana y el Fondo de Cultura Económica va a estar disponible. Entonces, apenas salga ya les estaremos avisando para que lo puedan conseguir. Y la niña en problemas tiene de alguna manera una conexión con Mamá Bo, porque también es un poco, ahí se toca un poquito el tema del cabello, aunque no tan presente. María José, que es la protagonista, es una niña bastante traviesa, pero no es traviesa en el sentido de hacer maldad. Ella es muy inocente y es muy inquieta y le gusta ser propositiva. Entonces,
Claro que nos ponen problemas. Una niña que sea creativa y propositiva. Sí. Ay, nos metió en problemas a todos los profes.
Claro, entonces María José pretende prepararle una sorpresa a su mamá en la cocina y entonces, obviamente, ella no sabe cocinar porque es muy pequeña y cuando llega la mamá encuentra la cocina vuelta a un desastre. María José decide que quiere hacer un cuadro y va y pinta a su familia, pero no encuentra papel, entonces lo pinta en la pared.
O sea, yo no conozco una sola María José. O sea, te estoy escuchando, no, ninguna. O sea, ninguna. No, absolutamente. Sí. Niños que quieran preparar sorpresas para sus papás.
Sí.
Niños que quieran pintar en cualquier lienzo, incluyendo la pared. ¿Será que todos somos esos María José?
Sí.
Vamos a ver el otro cuento después de corte comercial.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Volvemos y nos contaste un poco de la historia, pero recuerden que es un álbum. Entonces la invitación también es esa narrativa que se cuenta desde la ilustración.
Desde la imagen.
Desde la imagen, o sea, desde la imagen poética pues que nos das en tu texto y la imagen visual que nos permites. Y hay otro cuento de los que nos quisieras contar, quizás hablar un poquito. Yo sé cuál.
Bueno, junto a María José voy a lanzar otro libro que lo escribí mucho antes, pero las ilustraciones se demoraron un montón, pero vale la pena porque son unas ilustraciones bellísimas. Y es el cuento de ¿En dónde estás, Masmelo? Masmelo es un gato, que es la mascota de Valentina. Valentina es una niña afro, pero es citadina porque esa es otra, ¿no? Que se cree que los niños afro viven en las costas, en la playa, comiendo pescado, y que no están en la ciudad y tienen una vida normal como cualquier otro niño. Entonces Valentina es una niña pues, que vive en la ciudad y que tiene costumbres de niña de ciudad. Y tiene una mascota que es Masmelo, y ella llega del colegio a jugar con su gato y no lo encuentra.
¡Ay, no!
No lo encuentra por ninguna parte y comienza a buscarlo. Y resulta que ella, en la medida en que va buscando a Masmelo, se va imaginando ¿será que este gato se convirtió en un robot y se fue a la luna? ¿O será que este gato se vino y se enamoró a la gata de la vecina y se la llevó? Ay, ¿qué va a pasar?
Y se volaron.
Y se volaron, mejor dicho. Valentina se inventa cualquier cantidad de historias mientras que busca a Masmelo, hasta que pues encuentra a su mamá y decide preguntarle y le cuenta qué fue lo que pasó con Masmelo. Pero tienen que leer la historia para poder saber,
por supuesto,
qué es lo que pasó y por qué Masmelo no aparece y qué pasa al final.
Además, cuando Masmelo, o sea, yo quiero apapacharlo y lo quiero morder un poquito.
Sí, porque además es redondito y el cuento además se puede cantar porque también está narrado como un poema.
Entonces, eso también te iba a decir, tus textos tienen mucho a la musicalidad, ¿no?
Sí.
Entonces, siento que integran mucho los principios rectores de la primera infancia. Nuestro programa está dirigido para los y las estudiantes de pedagogía infantil y pues de la Escuela de Ciencias de la Educación y todo aquel que esté interesado en la primera infancia. Entonces, que básicamente deberíamos ser todos, porque de alguna manera, como dirías tú, hemos sido niños y hemos querido ser ese adulto que necesitábamos cuando niños.
Sí.
Y si no, un sobrino, un primo, de alguna manera siempre conectamos nuestra vida con los niños y las niñas. Así que labores como la tuya, del ejercicio de decirle al otro, a ese otro que es un niño o una niña, que tiene un lugar. En particular, digamos, tienes unas protagonistas mujeres afro y aventureras.
Sí.
O sea, ¿cómo hacemos para combinar eso en tres textos diferentes?
Pues lo que te digo es como contando un poco de mí. María José, por ejemplo, me inspiró en mi sobrina, en la otra sobrina, la que le sigue a María Camila, María Isabel se llama, que María José es súper tranquila, quieta, al lado de María Isabel. Entonces, me quedé corta con las características del personaje. Entonces, sí, digamos que era también porque María Isabel fue desde muy niña todo el tiempo regañada porque es muy tremenda, que esto, que lo otro. Y cuando es la normalidad de los niños,
ser
inquietos. Y además que los niños que son tan inquietos, que son así de hiperactivos, es porque son muy inteligentes. Entonces, y en María José, en el cuento de María José, lo que se termina dando cuenta es eso.
No nos cuentes.
Es que es muy inteligente y por eso.
Entonces ya saben,
sí.
Leer, cuando leamos a María José,
sí.
Próximamente, vean esa inteligencia sin desesperarse, qué es lo que nos pasa.
Sí, ahí
es decir, todos tenemos derecho a respirar.
Sí, ahí más bien es que pensar, hay que ser muy inteligente para saber qué le ponemos a hacer a esa niña para que, o ese niño, para que no sea tan inquieto, para que gaste toda esa energía.
Lo que te decía hace un momento, en realidad el asunto es que nos ponen en problemas a nosotros porque tenemos que solucionar, tenemos que crear, tenemos que conectarnos otra vez con jugar.
Sí.
Conjugar y conjugar a esos ritmos que nos están proponiendo.
Uh-huh.
Sí, que de pronto no eran nuestros ritmos, pero nuestra profesión como docentes nos va a exigir. Hagamos pactos. Hagamos pactos, que yo ya no tengo 5 años, pero quiero entenderte.
Sí.
Quiero estar contigo, ¿cierto? Entonces, ese es estar siendo el que hemos hablado en varias ocasiones en el programa.
No, y que ese manejo ayuda muchísimo con todo el tema de las vocaciones. Porque yo siento que mi vocación de maestra me viene del colegio, porque yo también fui una niña hiperactiva, solo que yo fui un poco más tranquila. Hiperactiva en el sentido de que no me gustaba sentarme, que tenía muchas cosas, como muchas inquietudes, y mis maestros lo que hacían era ponerme de tutora de los niños más, que eran como más traviesos y como que no eran tan juiciosos en la parte de las tareas y eso. Entonces era, siéntate, pero no le vayas a hacer la tarea, le explicas y que él mismo la haga por su cuenta. Entonces, claro, yo me volví a un 8 tratando de explicarles a mis compañeros para que hicieran la tarea. Pero era el afán de la maestra o del maestro era que yo me quedara quieta, ¿sí? Y ahí fueron desarrollándome esa vocación de enseñar y de cuidar al otro. Entonces mira que bien canalizadas unas energías pueden terminar.
En tu hacer, bueno, aunque pues tú también eres abogada, también eres escritora, también eres poeta y seguramente todo en la vida te ha llevado a poder ser tantas cosas.
Sí.
Y ojalá todas esas niñas y todos esos niños que tienen toda esa energía, pues puedan hacer tantas cosas. Sí, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué solo una? Es decir, si te sientes bien haciendo una, hazla. Y si te sientes bien haciendo 5,
Hazlas. Sí, claro.
Nuestro programa siempre cierra con algo que nosotros llamamos recomendatón. Entonces, es una recomendatón porque está inspirada en que siempre andamos de carreras. Al final, tú nos has recomendado muchas cosas hoy.
Sí.
O sea, otros escritores también. Obviamente, tus libros, sí. Tus textos, que esperamos que puedan acercarse a ellos, conocerlos, disfrutarlos, leerlos, verlos, apasionarlos, no sé, apapacharlos, si es más melo.
Sí.
¿Qué otra cosa nos puedes recomendar así como en estos minuticos que nos quedan para cerrar?
Bueno, como hay tanto, este programa es dirigido a maestros y maestras, hay una colección de cuentos que se llama Acere, que hasta tiene un nombre bonito, que Acere es amigo en lengua yoruba y lo utilizan mucho en Cuba, de una profesora que se llama Luz Estela Malpica. Y Acere es una colección de cuentos sobre la diáspora africana y es bien interesante que los maestros y maestras comiencen a familiarizarse con este tipo de literatura. Son 12 cuentos allí para trabajar desde la música, primera infancia, el Caribe, carnaval, todo eso. Todo lo que es nuestra cultura asociada al tema étnico. Y que empecemos a explorar, bueno, por allí, todas estas literaturas.
Yesenia, muchísimas gracias, qué excelente recomendación. Les recordamos que Red Infancias es un programa de la licenciatura en pedagogía infantil y pues nos escuchamos.
Bueno, muchas gracias y por la invitación, espero que no sea la primera vez en estos micrófonos.
Creo que quizás solo la primera vez, pero no la última.
Bueno, entonces saludos a todos y todas.
Entre recomendados, creadores y exploradores, esta Red Infancias, acompáñanos y conócenos.